Muchas gracias, señora portavoz. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular.
Bien, muchas gracias. Por supuesto que a este equipo de gobierno le gustaría tener un plan general, pero con la ley del suelo se aprobaron unas normas técnicas de planeamiento, unas normas técnicas de planeamiento urbanístico que tendrán por objeto unificar todos los criterios técnicos. Estas normas técnicas de planeamiento tienen mucho contenido, como la definición y concreción de los conceptos habitualmente utilizados en las normas urbanísticas de los instrumentos de planeamiento, las normas técnicas de cartografía urbanística y su tratamiento informático, todos los criterios, todos los formatos y los contenidos de los diferentes documentos que componen los instrumentos de planeamiento, las especificaciones exigidas respecto del formato de los documentos requeridos por el órgano ambiental para la tramitación de la evaluación ambiental estratégica y cualquier otro que tenga como finalidad reducir el grado de incertidumbre en la interpretación de los documentos de planeamiento urbanístico y así facilitar su integración en los sistemas de información geográfica de Cantabria. Bien, estas normas no están aprobadas todavía. Si nosotros iniciáramos estos estudios, pues igual habría que tirar otro 1 millón de euros a la basura. Nos pasaría igual, porque puede que cuando se aprueben las normas técnicas no nos valga nada de lo que hayamos hecho. Lo tiene que aprobar el Gobierno regional. Lo primero, estas normas técnicas de planeamiento. Bien. Además, dice la ley esta nueva, dice que en el plazo de 2 meses, desde la recepción de la documentación, la CROTU informará expresamente sobre la correcta delimitación y clasificación del suelo urbano, así como en su caso sobre la adecuación del crecimiento previsto por el planeamiento de las exigencias de un desarrollo sostenible. Bien, transcurrido dicho plazo, sin que se haya emitido informe, este se entenderá favorable y se podrá continuar la tramitación del procedimiento. Estos extremos se analizarán y formarán parte del informe de impacto territorial cuando este sea preceptivo, según lo previsto en el POL. Bien, en la presente fecha, todo esto aún no se ha iniciado la tramitación, quiero decir, para aprobar ni las normas técnicas de planeamiento ni los criterios interpretativos para determinar la adecuación del crecimiento previsto por el planeamiento a las exigencias de un desarrollo sostenible. Luego, no es posible iniciar de momento los trabajos de redacción del Plan General de Ordenación Urbana. No me voy a extender porque en el artículo 90 hablan de la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana, como debe de ser, será elaborado por el ayuntamiento, etcétera, con sus propios medios o, como han dicho aquí, valerse de otros medios, de cualquier otro medio previsto por la legislación de contratos de las administraciones públicas para ello. Bien. Antes de iniciar la elaboración del plan general, el ayuntamiento abrirá un periodo de información pública por un plazo de 1 mes mediante la inserción de un anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria. Bien. El contenido de la información es que son varios puntos de esta ley que son imposibles de clasificar ahora mismo ni de hacerlos. En la presente fecha, ahora mismo, se está modificando la ley del suelo, tanto nacional como autonómica. Aún no se ha aprobado el PROT. Tampoco se ha ejecutado el Plan Asón de Saneamiento. La EDAR ya es un condicionante de la memoria ambiental del Plan General de Ordenación Urbana de 2015 para nuevos desarrollos en suelos urbanos y urbanizables. El POR está pendiente de sentencia del Tribunal Supremo. Han variado los planes hidrológicos y la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la disponibilidad de recursos hídricos. Es decir, que nos tocará menos agua que la aceptada en 2015. Luego habrá que reducir el crecimiento previsto en aquel documento. Igual sucede con el suministro eléctrico. Han variado a peor los riesgos de inundaciones de origen fluvial, así como los de inundación marina, causados por las aguas costeras y de transición. Bien, Los estándares de planeamiento, especialmente para sistemas generales de equipamiento y espacios libres de uso público, se han endurecido, sin que puedan incluirse en este cómputo los sistemas locales de servicio directo de una unidad de actuación, ni las superficies incluidas en ámbitos o espacios naturales protegidos existentes sujeto a un régimen de usos que impida o comprometa su uso público. En el Plan General de Ordenación Urbana de 2015 ya se reconocía un importante déficit de equipamiento, porque estaba derivado del plan del 87 y que debían ser obtenidos por expropiación con cargo a las arcas municipales, más de 100.000 metros cuadrados de suelo. Bien, los criterios y justificaciones de la viabilidad y sostenibilidad económica se han endurecido. A la vista, por ejemplo, de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria declarando la nulidad de la aprobación definitiva del plan de Cabezón de la Sal, consecuencia de la nulidad del estudio económico-financiero que contiene y analizada la situación presupuestaria de Laredo, se ha de resaltar que los presupuestos reales son sensiblemente inferiores a los previstos en el estudio económico-financiero del plan de 2015 anulado. Luego este era inviable. Vale. A la vista de estos dos anteriores reparos, antes de iniciar cualquier actuación, hace falta un informe del área económica con la previsión económica para los 16 años. Y digo para 16 porque en teoría es el tiempo que dura un plan general. Al objeto de garantizar la viabilidad y sostenibilidad económica de la propuesta. En este sentido, hemos de recordar, y lo hemos hablado antes, que no se actualizan las tasas desde 2011 y la inflación, sigue disparada. Luego la situación va a peor. Finalmente, se han endurecido los criterios de clasificación del suelo urbano, la integración en malla urbana y servicios sociales, etcétera. Luego será muy probable que haya que revisar la clasificación de algunos ámbitos a la baja. Entonces yo, después de ver todo esto y leer esta nueva ley, pregunto, ¿es aconsejable iniciar ahora los trabajos de revisión del Plan General de Ordenación Urbana? Gracias.
Muchas gracias, señora portavoz. Tiene la palabra el portavoz del Partido Regionalista de Cantabria.
Charo, y decías de técnico antes, ¿eh? Decías de técnico. Pues yo he intentado explicarlo de otra manera. Lo tengo escrito también. Y además, de la misma persona. Porque son las mismas palabras. Está copiado lo que me dejaron a mí. O sea, quiero decir, eso es así de sencillo. El plan no se puede iniciar. Ustedes pueden engañar a los ciudadanos todo lo que quieran, porque es lo que quieren oír. Esa es la verdad. Hay dos maneras de hacer política. Una es contar la verdad, te vaya bien o mal. Y otra es hacer lo que hacen otros. La verdad. Si iniciamos ahora un plan, cuando lo iniciemos, supongamos que mañana se aprueban todas esas normas y pasado podemos empezar a reunirnos para contratar equipo redactor. No se adelanta al PESIR. Ramón, el plan, lo más importante que tú dices siempre y que te agradezco, porque nosotros incluimos esos 525.000 metros, en otros sitios pone 540.000 y tú dices siempre 530.000 metros cuadrados industriales, que son los que nos hace falta. No se puede adelantar al PESIR, porque el PESIR tiene una cosa avanzada ya. El PESIR ahora mismo está para hacer una aprobación. Ya tiene un visto bueno de inundabilidad, y eso es importantísimo. De hecho, creo que es un hito. En Cantabria, desde luego, porque viendo el mapa de inundabilidad de Laredo, es uno de los sitios más complicados de toda Cantabria. Y creo que esa labor que se ha hecho en la pasada legislatura por Antonio Bocanegra ha sido una gran labor. Esa es la verdad. No se adelanta con un plan general porque el tiempo de tramitación de un plan general es mayor que el de un PESIR. Esa es la realidad. Lo que hace falta es que se termine ese PESIR y que se ponga pasta. Eso es lo que hace falta. Y es lo más importante, tener trabajo para que haya gente que pueda pagar. Haciendo un nuevo plan general y poniendo a disposición suelo, que nadie piense que las viviendas se van a vender a 50.000 euros. Porque estamos diciendo cosas como si fueran a tirar el dinero o a construir todo a la vez. Vamos a decir las verdades como son. Suena muy bien. En cuanto hagamos el plan general, ¡pum!, se va a poder quedar todo el mundo. Pues no es verdad. No es verdad. Como no es verdad que el plan general costara 1 millón de euros, por mucho que luego lo retomen otros portavoces, es un discurso, porque es algo a lo que ya nos tienen acostumbrados. Eso no es verdad. Lo que sí que es verdad es que tirar el dinero es cuando tengamos que tirar tenis los 8 millones de euros. Eso sí que es una realidad. No engañemos a los ciudadanos. Todos queremos hacer un plan cuanto antes. Todos. Por eso he hecho una propuesta para aprobar la moción. Lo que dice la moción no es que salvemos algunas cosas buenas del plan del 2015. No. Dice que salvemos todo lo que no es manifiestamente tumbado por el Tribunal Supremo. Eso es lo que dice. Lo leo. ¿Quieren que lo lea? Porque lo han leído y es que es muy sencillo. Aquellas partes que no hayan incurrido en manifiesta y declarada ilegalidad. Eso no significa coger las partes buenas del plan. Significa todas las que no hayan incurrido en manifiesta y declarada ilegalidad. Y eso no se puede hacer. Elena ha explicado un montón de leyes que han cambiado. No es el único motivo. Es que los parámetros de crecimiento es imposible que sean los mismos. Y claro que se ha aprobado algún plan general. Porque en la ley, para no engañar a los ciudadanos, si tú ya tienes la aprobación provisional hecha, no te hace falta esperar a la nueva ley del suelo. Vamos a decir las verdades y dejar de engañar. Porque de verdad que las mentiras tienen las patas muy cortas.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida Podemos.
Bueno, aparte de todo lo que estáis diciendo, se ha vuelto a hablar de vivienda aquí después de una moción que trajimos el mes pasado. El problema de la vivienda en Laredo es que hay 2.178 viviendas vacías. No es el plan general ni nada de eso. Aparte, hay 2.178 viviendas vacías. O sea que el problema de vivienda va más allá del plan general. En Izquierda Unida Podemos estamos a favor de empezar a trabajar en un plan general y, como he dicho en la anterior intervención, creo sinceramente que no es el lugar para empezar a debatirlo. Creo que esto se tiene que empezar a debatir en la Comisión de Obras, que en la última esto ni se mencionó. Así que entablamos, ha dicho Benito que se ha comprometido a llevarlo a la Comisión. Esperaremos a la Comisión para empezar a debatirlo, pero queremos un plan general. Cuanto antes mejor, 16 años. Me hace gracia porque leo que es del 87, está aprobado antes de que yo naciera. O sea, como anécdota de hoy. Pero, gracias. Pero queremos un plan general, queremos hacer las cosas bien y creemos que para hacer las cosas bien tenemos que empezar en una comisión. Y cada uno votará lo que quiera votar. Cada uno votará lo que quiera votar.
Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el portavoz de Hola Cantabria Lare.
Bien, yo quiero dirigirme a todos los laredanos, los que viven fuera, los que viven dentro, los que van y vienen, que la voluntad de este equipo de gobierno, y fundamentalmente en el momento, como decía Pedro, que se aprueben las normas que nos permitan iniciarlo, así se va a comprometer a hacerlo. Porque si alguien ni más ni menos interesado de los que estamos aquí, todos deseamos tener un plan nuevo. Sabemos que es una herramienta fundamental, necesaria y todas las cosas que se han dicho aquí. Desde el equipo de gobierno garantizamos que en el momento que se pueda iniciar, lo vamos a iniciar, lógicamente, contando con todos los grupos políticos que se sientan hoy en día en el Ayuntamiento, por supuesto, con la ayuda de nuestros técnicos, con los de fuera que tengamos que contratar, porque es un bien deseado por todos, ¿eh? Reitero que nos vamos a abstener.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Partido Socialista.
Bueno, pues yo vuelvo a decir, desde una visión menos técnica, porque no he tenido el que me haga todo eso de las leyes, de los POR, de los POL, y no me desenvuelvo mucho en este tema. Pero bueno, como estamos contentos, porque como ha dicho Pedro, ya tenemos muy avanzado el PESIR, y hay que darle las gracias a Antonio Bocanegra, que en la anterior legislatura lo hizo, y está ya ese permiso de inundabilidad, que pues en Laredo, que casi todas las zonas son inundables, pues ya le tenemos. Yo creo que ya también esto es un poco de voluntad política. Y yo solo voy a decir lo que he dicho antes. Necesitamos entre todos trabajar en un proyecto que plasme el desarrollo y el futuro modelo que queremos para Laredo. Y para ello hemos de caminar todos juntos. Y desde luego que todas esas leyes, todas esas normas que tendrán que aprobarse, pues seguro que ha leído Elena que eso se trabajará en una comisión para que salga. Lo que no es de recibo es que Laredo, que tanto se nos llena la boca a todos, de que le queremos tanto, esté con un plan de 1987. Tenemos que trabajar todos juntos para que salgamos de ahí, para empezar a poner, pues igual ahora no es el momento de contratar al equipo redactor, pero es dentro de 2 meses, y si no, de poner una partida para que se contrate, y si no, de que se vea esa voluntad política. Y vuelvo a repetir que nosotros, el Grupo Socialista, vamos a votar a favor de esta moción.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Unidos por Laredo.
Estaba pensando, ¿intervendré o no intervendré?
Como usted quiera.
Me gusta intervenir. Me gusta intervenir.
Estás resumiendo el tiempo.
Sí, no pasa nada, me va a sobrar mucho. ¿Cómo lo explicaría yo? La moción es, en Laredo decimos, es tan sencilluca la moción. ¿Y cómo se la ha retorcido? Es tan sencilluca. Si lo he leído antes, pide 2 cosas la moción. Que es recuperar del frustrado plan general del 15 aquellas partes que no hayan incurrido en manifiesta ilegalidad. Eso es lo que pretende, eso es lo que busca. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque desde que iniciemos la licitación, ya solo para los redactores, para ver quién va a redactar ese plan, hasta que se lleve a aprobar, pues puede pasar bastante de tiempo. De hecho, sabemos que desde el 87 no hemos conseguido aprobar un plan. Todos son buenos augurios y buenas voluntades, pero al final esa es la realidad. Y de esa realidad, inscrita en esa realidad, es de donde sale esta moción. Que esta moción no pide una revisión del Plan General de Ordenación Urbana, porque desde el Partido Popular nos han dado toda una lección de por qué o cómo o cuándo se debe de hacer una revisión del Plan General de Ordenación. No voy a remitirme literalmente a todo lo que ha dicho. No se trata de hacer una revisión del Plan General de Ordenación Urbana. Se trata de recuperar aquellas partes del Plan General de Ordenación Urbana que sean legales. Y entre ellas habrá cosas buenas. Y dice, aparte de recuperar eso, acordar una fórmula. Vamos a ver, ¿por qué nos vamos a negar aquí en los corporativos de Laredo, en beneficio de los intereses de los laredanos, en ir al Gobierno de Cantabria y decir, miren, en el Ayuntamiento de Laredo hemos acordado esta moción? ¿Hay alguna posibilidad legal? Y nos dirán, pero los verdaderos técnicos, porque aquí escuchamos a los políticos y parecemos técnicos. Igual no tenemos ni idea. Hablamos como leguleyos, repitiendo las leyes sin entenderlas. Vamos a ver, ¿tan difícil es aprobar esta moción, ir al Gobierno de Cantabria y decir, ¿hay alguna forma de recuperar partes de ese documento? Igual nos llevamos la sorpresa y nos dicen, sí, con el no ya contamos. Si con todos los pasos que tenemos que dar para conseguir ese anhelado, ansiado Plan General de Ordenación Urbana, que también le vendría a Laredo, si esos pasos ya los tenemos, esos pasos procedimentales ya los tenemos. Ahora se hace una propuesta que a mí me parece muy sensata, de decir, Corcho, vamos a ir al Gobierno de Cantabria
y vamos a plantearle a ver si hay alguna fórmula legal de recuperar todas esas partes legales de ese Plan General de Ordenación Urbana fenecido del 2015, que por cierto estuvo en vigor varios años, ¿eh? Y eso es lo que ha planteado aquí. Si todo lo demás se ha dado 1000 vueltas, ¿eh? Se ha dado 40.000 vueltas, pero de lo que se plantea es eso. Y lo que vamos a votar, sí o no, es esa propuesta, no lo que ha dicho aquí cada uno. Y reitero, cuenta usted con nuestro apoyo. Nosotros vamos a apoyar esta propuesta. Nos parece una buena propuesta. Nos parece una propuesta razonable. Incluso diría audaz. Ir allí y preguntar. ¿A quién haya que preguntar? Presidencia de Gobierno de Cantabria, Consejería. ¿Es posible o no es posible? No es posible. Pues ya está. Pues venga para casa, no pasa nada. Y seguimos todo el procedimiento. ¿Tan difícil de entender es esto? O igual es que venimos ya con el voto en el bolsillo, como he dicho muchas veces, y no escuchamos lo que dicen aquí, sobre todo los proponentes de la moción y las explicaciones que dan. Y nada más. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Hacemos Laredo.
Sí. Estamos hablando del asunto más importante que concierne a un municipio. Y este asunto más importante que concierne a un municipio lleva esqueléticamente paralizado 20 años. 20 años han tenido ustedes para revisar el plan general. No hacer un plan general, revisar el plan general, que es de lo que aquí se trata según ley. Y para revisar un plan general hace falta un equipo redactor. Sin equipo redactor no avanzamos, no se puede hacer nada. Y el interlocutor ante los técnicos del gobierno regional de cómo hay que actuar tiene que ser ese equipo redactor, que son técnicos al igual que los del gobierno regional y se entenderán puesto que hablan el mismo lenguaje. ¿Qué pasó aquí en Laredo con el plan general fallido? Pues hombre, desde el primer día estaba cantado que eso no iba a servir para nada. ¿Por qué razón? Porque el ayuntamiento de Laredo contrató un equipo redactor absolutamente negado en el urbanismo. Aquella gente que contrataron, la única experiencia que tenía como urbanismo, en el urbanismo, como equipo redactor, era haber hecho las normas subsidiarias de un municipio de Madrid de que no llegaba a 400 habitantes. Es decir, no tenía experiencia ninguna de redactar planes generales. Está en la memoria de la contratación, al igual que la memoria que presentaron ellos de cuál era su experiencia y sus actuaciones urbanísticas. No habían hecho ningún plan general de ninguna parte de España, y menos del extranjero, por supuesto. Entonces, ¿qué se espera que pase con una gente que no tiene ninguna formación fundada del urbanismo? Y eso de fundado es el urbanismo es a través de la práctica y la actuación en hacer planes generales. Porque si no haces planes generales o normas subsidiarias de nivel, evidentemente no hay ninguna formación fundada, porque el urbanismo son normas y normas y, normas y conceptos generales. Entonces, hemos fracasado porque se contrató un mal equipo redactor, porque el pueblo de Laredo es el mismo, eso no ha cambiado nada, y cualquier equipo redactor que venga aquí con fundamento y con conocimientos puede hacer un plan general que sería y que sea, o que sea una joya, porque Laredo se presta, su geografía se presta a esa situación y su crecimiento. Entonces, hay que contratar un equipo redactor profesional, verdaderamente profesional, como se hizo aquí en el año 83. Se contrató a un equipo redactor de alto nivel en España, el equipo redactor dirigido por Fernando Teherán, reconocido en España con urbanismo, y por Juan Manuel Alonso Velasco, también reconocido en España por el urbanismo que han hecho y que han desarrollado y planes generales que han creado. Aquí se contrató a una gente hace unos años que no tenía ni idea. Normas subsidiarias de un municipio de, que no llegaba a 400 habitantes. Eso es una locura, traer a un pueblo como Laredo, con las peculiaridades que tiene geográficas, que yo no sé ni tan siquiera nombrarlas, pero no importa, sé que las tiene, igual que sabemos la belleza que tiene el pueblo de Laredo, igual que sabemos el desarrollo que tiene que tener Laredo, no sabemos cómo ni de qué manera, pero sabemos que tiene que tener un desarrollo. Por eso estamos aquí, porque creemos en eso, porque si no creyéramos que tiene que tener un desarrollo Laredo, ¿qué pintábamos aquí entonces? Entonces, es el equipo redactor lo que hace falta contratar aquí, y un equipo redactor fuerte, competente, con experiencia. Para eso no hace falta ni que se apruebe todo eso que se ha leído aquí, ni que no se apruebe. ¿Qué tiene que ver eso con el hecho de contratar un equipo redactor adecuado? Eso no hay ninguna ley que lo prohíba, y que ese equipo redactor empiece a trabajar, que no se le va a pagar más, puesto que porque empiece antes a trabajar en ver qué es lo que se puede salvar.
Vaya terminando,
de la, por favor. Termino. Salvar de la situación anterior, que es de lo que estáis hablando, y a la vez establecer el esquema de cómo tiene que desarrollar el trabajo del plan general en todas sus vertientes. Tiene un trabajo ímprobo que hacer antes de ponerse a trabajar en el plan general. Un trabajo ímprobo, grande, importante y esencial. Entonces, aquí se trata de que el alcalde, de su mano mayor, porque tiene autoridad para ello, porque puede hacerlo, y solamente con informarnos, busque la fórmula de contratar un equipo redactor competente, competente en urbanismo, con experiencia y con el diseño de qué es lo que ha hecho en urbanismo en España, para que sepamos conocer, no porque intentamos
el
urbanismo,
por favor,
sino para que nos den una orientación clara. Eso es lo que hay que aprobar aquí y lo que se tiene que decidir.
Muchas gracias.
Bueno, nuestra voluntad política, evidentemente, de este partido y de este equipo de gobierno, es tener un plan general, como no puede ser de otra manera. Y nuestra portavoz ha explicado detalladamente las posibilidades o no que tenemos para poder empezar a realizar este plan general, ¿no? Aquí no venimos a dar lecciones de nada, simplemente venimos a dar lecciones de legalidad, si se puede o no se puede. Si no se puede en Laredo, te van a decir lo mismo en Cantabria, que no se puede, porque la ley es la misma en Laredo que en Cantabria. Por mucho que se apruebe aquí, si es muy sencillucu y vas con el documentucu a la consejería, pues te van a decir lo mismo que te dicen aquí, porque la ley es la misma, a 60 kilómetros que aquí. O sea, que voluntad política tenemos. Lo que no se puede es aprobar la moción, pues porque no hay posibilidades actualmente, Rosalina, no hay posibilidades actualmente de que prospere el documento. Lo que sí te puedo decir, que vamos a buscar la posibilidad, por supuesto, y es el compromiso, ¿no?, de ver la posibilidad de este equipo de gobierno de dar una partida al siguiente presupuesto, ¿vale?, para poder hacer un estudio o contratar un nuevo equipo redactor, ¿eh? Pues si hay que hacerlo, pues por lo menos disponer, como se ha dicho aquí en diferentes intervenciones, de la partida necesaria. Y si hay posibilidad, por supuesto que me voy a comprometer. Eso ya te lo digo de antemano. Y bueno, si es verdad, del PESIR. El PESIR está ahí, son los 500 y pico mil metros, 25.000, 30.000 o 40.000, donde hay una primera fase de 190.000 metros, que se va, que ya está a punto, como bien sabes, está bastante avanzado, pero sí también tengo que decir que bueno, que este nuevo punto, esta nueva fase, esta primera, pues va a llevar un punto limpio, que antes no llevaba. Y le va a llevar. Bueno, se quitó. De la primera fase se quitó. Y bueno, pues ha sido un empeño mío personal de que haya un punto limpio en Laredo. Y va a haberlo. Y se va a aprobar. Pues bueno, pues también. Así que decirle a la proponente de la moción que voluntad tenemos, no podemos votar a favor, tampoco vamos a votar en contra, evidentemente, porque no estamos en contra de que esto se inicie, pero actualmente no vemos la viabilidad como se encuentra todo actualmente para poderla aprobar. Pero sí, le vuelvo a reiterar que si hay posibilidad, que creo que la va a haber, mi voluntad y mi compromiso va a ser una partida en el nuevo presupuesto para poder iniciar todos los trámites que se tengan que iniciar para contratar un nuevo equipo redactor. Muchas gracias.
No, bueno, son los proponentes los que tienen que aceptarlo, ¿no? Yo quiero votar a favor de la moción porque entiendo que el espíritu es que nos reunamos todos para hacer un nuevo plan. Entonces, he dicho, lo que pone en la moción no es eso. Entonces, he hecho una propuesta. Dice que nos reunamos todos para contratar lo más rápido posible un equipo redactor.
La propuesta es...
Que nos reunamos todos, lo mismo que habéis dicho vosotros, que nos reunamos todos para contratar cuanto antes un equipo redactor.
Eso ya ya se comprometió el concejal de obras en la Junta de Portavoces y lo dijo.
No, pero eso da igual, es que la moción, que no, que es la moción, para votarla a favor o en contra.
La moción.
Pero sí he explicado en mi intervención que precisamente esta moción es para ver qué voluntad política tiene cada grupo y obviamente vamos a tener que reunirnos sí o sí. Y la sede donde vamos a reunirnos es en la Comisión Informativa de Obras y Urbanismo. ¿Me explico? Es que lo que pone es lo que pone, que busquemos entre todos una fórmula. ¿Quieres añadir en la Comisión Informativa correspondiente? No, eso no lo voy a decir yo. Eso quiero que lo digan los técnicos. Sí, escúcheme.
No estamos en un debate, Rosalía. Vale, estamos, sí, bueno. Si aceptamos o no...
No, voy a dejar la propuesta tal y como está.
Vale, pues de acuerdo. ¿Votos a favor de la propuesta?
No, tengo 2 minutos.
Ah, ¿vas a intervenir los 2 minutos? Por supuesto. Adelante. ¿No? Los dos tienes.
No, sí, vale. Bien, yo, Miguel, en el pleno donde yo presenté esta moción, dijo que es cierto que el gobierno que venga va a tener que coger el toro por los cuernos y realizar con mayor magnitud lo que hay que hacer para trabajar para la dedo. Efectivamente. Lamento mucho irme con esta sensación, este mal sabor de boca. ¿Sí es conveniente empezar ahora la revisión de un plan general? Mire, no sé si usted se ha enterado de lo que ha leído técnicamente, pero yo le garantizo que los que nos han oído, yo porque he estudiado algo de algo me he enterado, pero los que nos han oído en su casa no se han enterado de absolutamente nada, que no era mi pretensión hacer de esta moción ese tipo de intervención, sino simplemente declarar la voluntad política de cada partido. Solo hay tres, antes había 2 maneras de hacer política, ahora hay 3. La política del trabajo, de la ambición, del esfuerzo y de la resolución. Y se ha dicho aquí muy claro, irse al gobierno regional con lo que hay y estar en constante contacto con los que están allí, que aprueban las leyes, que es donde ustedes están aquí poniendo la excusa. La manera de trabajar, de no hincarla, que son con las excusas, y luego está la manera de otros, del caso tenis, que llevan usando 23 años el caso tenis y seguimos RQR con la burra. Nosotros no engañamos a los ciudadanos. Creo que en estas elecciones ha visto quién ha engañado a los electores, quién ha engañado al pueblo de Laredo, porque ha sacado el peor resultado de la historia en las elecciones municipales. Y si ustedes demuestran que ahora mismo lo que están diciendo es lo que hay, a mí me gustaría saber qué es lo que vamos a llevar a la Comisión Informativa de Obras este mes, cuando ustedes están diciendo aquí, en este pleno, que no se puede llevar nada hasta que el gobierno regional no apruebe lo que tiene que aprobar.
Muchas gracias. Mire, ambición, trabajo y esfuerzo a este equipo de gobierno no le falta. Y eso se lo garantizo. Ambición, esfuerzo y trabajo a este equipo de gobierno, que lleva 5 meses, no le falta. Pero nada, Pero nada. Y aquí esto de no hincarla, no sé si se referiría a este equipo de gobierno, pero aquí estamos trabajando, Y hay muchas prioridades
No se dejó aludido usted.
Vale, pues se lo agradezco porque por mi parte, cuando me dicen de no hincarla, no cabe en mi diccionario eso porque no es así. Y le he dicho, y me he comprometido, y se lo vuelvo a repetir, en cuanto se pueda, y lo vamos a hacer. Y estamos haciendo muchas cosas, y estamos haciendo muchos avances, y con proyectos también muy ambiciosos. Y le voy a decir más, que nosotros llevamos 5 meses, pero en el transcurso de los años ya han pasado por esta casa 6 gobiernos del Partido Socialista. 6. ¿Eh? 3 del Partido Popular y 2 del PRC. ¿Han pasado? Sí, le puedo decir alcaldes como Juan Ramón López Revuelta, el señor Agüero, el señor Portero, el señor Santos Fernández Revolvo, el señor Vega, el señor Juan Ramón López Visitación, la señora Charolosa, y ahora estamos nosotros. Son todos los gobiernos que han ido pasando. ¿Eh? Y
oiga, nombre algo del Partido Popular. Que es que yo no me he metido con
usted.
No me interrumpa
que estoy hablando. Por favor, guardemos el orden que estoy hablando yo. Y yo no he dicho nada malo de usted. ¿Eh? No he dicho nada malo de usted, porque no sé ni de nadie. Que han pasado gobiernos, he dicho. ¿Eh? Y he dicho nuestra voluntad. Y le vuelvo a repetir. Ambición, trabajo y esfuerzo, aquí no hace falta. Y a la prueba de los hechos de hoy me remito. Procedemos a la votación de la moción. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por 8 votos a favor, 4 en contra y 5 abstenciones. Vamos a parar 15 minutos de descanso y seguimos. Reanudamos la sesión siendo las 20:57. Antes de continuar con sentencias, ruegos y preguntas, quiero hacer personalmente una aclaración respecto a unas declaraciones que hice en el anterior pleno respecto a unos papeles que dije que se habían emitido desde la concejalía de Ricardo en deportes y se ha podido malinterpretar y no era mi intención. Ya le pedí las disculpas en privado, pero también reitero mis disculpas en público y aquí, que es donde debo hacerlas. Así que espero que las tomes por aceptadas. Continuamos con la sesión de hoy. Damos cuenta de sentencias. ¿Es preciso que se lea alguna o las damos por leídas todas? Las damos por leídas, entonces. Aquí, a ver, el señor secretario ha preguntado y decía que no siempre. Ha sido unas veces. No siempre. No siempre se han leído. No, se han dado las sentencias, si es cierto. Yo por abreviar, si hay algún interés en leer alguna especial o... Leemos el fallo. Venga, de acuerdo. Doy la palabra al señor secretario.
Se trata la primera, la sentencia 331 de 2023 del TSJ de Cantabria, la Sala de lo Contencioso, en el recurso de apelación 030. Es un recurso formulado por Valentín López Jiménez y cuyo fallo dice lo siguiente. Dice que debe estimar y estima el presente recurso de apelación promovido por la persona indicada contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Santander, 17 de noviembre de 2022, que desestima la demanda formulada por la asociación recurrente y se declara la nulidad del acto administrativo recurrido a fin de que la Administración Municipal tramite la reclamación patrimonial reclamada sin imposición de costas. Por resumir, creo que se trata de una reclamación patrimonial que se había presentado ante el Ayuntamiento. Me parece que es la cuestión del tenis, y si no, no recuerdo mal. Bueno, la segunda sentencia es del Juzgado de lo Social número 2 de Santander. Es en materia de seguridad social, es el recurso 656 de 2022, interpuesto por la Mutua Montañesa contra el Ayuntamiento, el Instituto de la Tesorería, perdón, la Tesorería General de la Seguridad Social. Se trata de una demanda, insisto, formulada por la Mutua y contra el INSS, la Tesorería General, el Ayuntamiento de Laredo y María Pilar Fernández Cavada, y consecuencia a las citadas demandantes de las pretensiones deducidas en su contra. Creo, por lo que he leído por encima de la sentencia, se trata de una demanda en la que la Mutua pretendía imputar a los organismos indicados la declaración o una de determinadas prestaciones por un accidente que entendían que era laboral. Eso es. Bueno, la demanda, pues insisto, lo que hace es desestimarla. Y nada más.
Bueno, damos cuenta de decretos y resoluciones. Primer tomo, del 1132 a 1188, del 23 de octubre al 10 de noviembre de 2023. Y el segundo tomo, del número 1189 a 1211, del 13 al 23, del 13 al 23 de noviembre de 2023. ¿Algo que decir o algo que resaltar respecto a decretos y resoluciones de alcaldía? Vale. Punto 11 del orden del día, dar cuenta de las siguientes actas aprobadas en sesiones celebradas en la Junta de Gobierno local de fechas 14 de septiembre de 2023, 19 de octubre del 23, 27 de octubre del 23, 10 de noviembre del 23 y 20 de noviembre del 23. Y ahora pasamos al apartado de ruegos y preguntas. Quedaron un par de preguntas sin responder en el pasado pleno del Partido Regionalista, que voy a responder. La pregunta era que cuándo van a publicar la convocatoria de las subvenciones de concurrencia competitiva que faltan, por ejemplo, las de deportes. Ya están convocadas. En este transcurso ya está todo. Otra pregunta era, en la pasada legislatura se acabó, se hizo un contrato menor para la consolidación del edificio de la muralla. ¿Cómo va este asunto? Se aprobó en Junta de Gobierno local el 3 de junio de 2022... Al 3 de junio del 2023 se había pasado el plazo y tratándose de un contrato menor, es decir, que no se ejecutó nada en el anterior mandato, pues de que había que limpiar, pues esto está caducado. Perdón. Se corresponde con el expediente, disculpadme, ya son las horas, con el expediente 2022/1749, que fue aprobado por Junta de Gobierno local del 3 de junio del 2022. Para poder hacer el proyecto era necesario limpiar antes el inmueble y no se ejecutó dicha actuación. Por esa situación no se ha podido ejecutar ese contrato y siendo que al día de hoy ha transcurrido más de un año y no pudiéndose prorrogar dado su carácter de contrato menor, ha decaído. Pero bueno, eso es una cosa que a lo mejor, no lo sé, si lo sabía usted, que esas actuaciones no se produjeron en la legislatura anterior y por eso ha decaído. Segundo punto, la otra pregunta era, en el último pleno, que lo hablamos, se hizo también una adjudicación para un proyecto del campo de fútbol y las pistas de atletismo. ¿Lo ha recibido ya? Bueno, el proyecto es el expediente 2023/885, es un contrato menor adjudicado por Junta de Gobierno local del 11 de abril de 2023, cuando Ricardo era concejal, por un importe de 18.089,50 € IVA incluido. Como este proyecto no, o sea, esta adjudicación no se ha dado traslado al adjudicatario, o así consta en el expediente que se ha mirado, pues todavía pues no el adjudicatario no había recibido el acuerdo de la Junta de Gobierno local. En el expediente no está. Así me han trasladado los jurídicos de aquí del Ayuntamiento. No se dio lo que se aprobó en Junta de Gobierno local, no se dio traslado. Si lo encontramos, esta semana, si quieres, lo vemos. Pero en el expediente no está, ¿eh? Dentro del expediente este concreto no está. Empezamos con ruegos y preguntas. Tiene la palabra el portavoz del Partido Regionalista.
Perdón, Había Dígame. Dos preguntas del Partido Socialista.
A ver si se me han pasado, no creo. ¿Cuáles eran, Charo?
Pues una era, ¿cuándo se nos va a hacer entrega de todos estos expedientes, de todo lo que tenemos pedido? Y que le dije que se lo había...
Ahora que ya se ha quedado liberado el área, se le va a dar ya traslado, vale. Ya que tenemos secretario reciente, estamos más liberados de carga de trabajo.
Y la otra era que en el anterior pleno hubo tres sentencias del tenis, luego hoy, por ejemplo, pues ha habido otra... nos hemos enterado que ha habido unas reuniones de las tres partes con los abogados con lo del tenis y lo que le preguntaba era y le decía que cuándo se iba a hacer la comisión de tenis. Le decía que era el último viernes, no sé qué, pues eso, que cuándo se iba a hacer.
Cuando tengamos información firme de esas reuniones que usted, que me pregunta y que se están produciendo, pero cuando tengamos en concreto, no le puedo estar convocando una comisión constantemente, pero cuando tengamos ya una cosa en firme, vamos a convocar la comisión de seguimiento y se va a informar detalladamente. No puedo estar informando de cada llamada o cada reunión.
Solo una puntualización. Es que nos hemos enterado el otro día un compañero en una comisión, ha dicho que, por ejemplo, la comunidad ya le ha reunido su abogado para contar y, claro, nos pregunta la gente y no tenemos ni idea.
Ya, pero es que yo no sé lo que ha dicho su abogado a su comunidad. Yo sé lo que he hablado aquí y cuando tenga algo firme, tenga por seguro que lo va a saber al mismo tiempo que nosotros. Ahora mismo no hay nada en firme. Tiene la palabra el portavoz del Partido Regionalista.
Bueno, hay alguna otra pregunta que estaba metida dentro del texto que habíamos hecho, pero tampoco, que no es importante. Vamos a plantear las preguntas que tenemos para ahora y empezamos por el final, por lo que había dicho. Ricardo está a su disposición para explicarle lo que se notificó o lo que no se notificó, sin ningún problema. Y la primera pregunta es, ¿se han puesto en contacto con la empresa? ¿La han llamado? ¿A la empresa?
¿Estamos hablando de la de las pistas del proyecto?
Sí.
Pues creo que el concejal de deportes se ha puesto en contacto con ella, sí.
¿Y esa empresa les ha dicho que no ha recibido la notificación?
No, creo que hay hechos. Vale. Pero yo te hablo de lo que hay en el expediente, Pedro. O sea, que a lo mejor falta un documento de meter al expediente, puede ser, pero eso es lo que hay en el expediente.
Cuando se habla con la empresa, lo bueno es saber eso. O sea, si no les ha llegado la notificación, porque la empresa me consta que estaba trabajando en ello, con lo cual no entiendo...
Y no se ha avanzado parte.
Se ha avanzado parte, eso sí, soy consciente. Sí, soy consciente. Pero yo, en el expediente.
Bueno, pues en el expediente.
Del proyecto de las pistas de atletismo Javier Cortezón. El encargo del proyecto que se hizo.
Vale, simplemente que nos informen un poco de cómo está y cómo va y cómo está.
En
¿vale?
cuanto nos lo den finalizado, lo llevamos a la comisión.
Vale, estupendo. Vale. Vamos a empezar por una parte importante y una pregunta, ¿no? Tengo que decir qué es lo que ha pasado. Se ha devuelto una subvención y se ha devuelto un dinero de un proyecto que era importante para nosotros, que es el ARRUR, el área de rehabilitación de la Puebla Vieja, que comprendía la plaza de Marqués de Albaida con el número uno de esa plaza. Lo hemos hablado en comisión informativa y creo que es un error lo que se ha hecho ahí, ¿no? Porque había tiempo hasta enero del 2025 para haber insistido para poder desarrollar ese proyecto, que tenía dos componentes, ¿no? Una rehabilitaba la plaza y la daba mayor accesibilidad que el nuevo proyecto que existe. Y, por otra parte, se rehabilitaba un edificio importante con ayuda del Gobierno de Cantabria, ¿no? Para eso era un proyecto, bueno, tenía una modificación, pero eran unos 160,000 euros, de los cuales el Ayuntamiento ponía 66,000, por decirlo en números redondos, ¿no? Creo que ha sido un error.
73,000 euros.
Sí, porque ha habido una modificación después. Creo que es un error el haberlo devuelto y la primera pregunta es para el equipo de gobierno y es para el portavoz de Izquierda Unida, para Alejandro. ¿Ustedes han sido partícipes de esa devolución de dinero?
Perdona,
Me pregunta, yo le voy a responder, Alejandro.
No,
voy a responder
la pregunta es.
Bueno, para aquí voy a responder.
No, Miguel, Miguel, las preguntas las dirijo yo al miembro del equipo.
Bueno,
del
yo le puedo responder si me da la gana.
No, 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 si que a usted le voy a hacer otra sobre esto. Pero que esta pregunta es para el equipo de gobierno. Yo tengo derecho a preguntar a quien me dé la gana del equipo de gobierno y lo hago.
Que yo no soy del equipo de gobierno.
Ah, que no eres del equipo de gobierno, se me había olvidado. Pregunto a Ola Laredo, ¿es del equipo de gobierno? ¿Ustedes han sido partícipes de esa decisión? De ¿eso se ha llevado a Junta de Gobierno o ha sido por decreto?
Nosotros hemos sido partícipes de la decisión.
Pone el micro. Bueno, es que queda, si no, no queda grabado.
Voy a hablar yo también. Voy a hablar yo también. ¿Vale? Pero voy a dar una explicación.
Te contestaré en el próximo pleno.
Vale, pero yo sí le voy a dar una explicación porque lo sé.
Que le voy a preguntar ahora.
Ya, pero bueno, le voy a dar una explicación a su pregunta.
Pero yo no le he preguntado a usted.
Bueno.
Que yo le voy a preguntar ahora, que va a poder contestarme.
¿Puedo hablar?
Sí puede hablar, pero cuando en mi turno yo le pregunto y usted me contesta cuando quiera, pero yo tengo derecho a preguntar a cualquier concejal del equipo de gobierno. Y pregunto a los concejales del equipo de gobierno. No puedo preguntar a los concejales de la oposición, pero sí a los del equipo de gobierno. Entonces, lo único que digo es, usted, y esta pregunta sí es para usted. Vamos a ver. Aquí, según las explicaciones que se me han dado, se ha hecho una notificación, que por cierto, a mí me parece un gran error, a la comunidad de vecinos, se ha hecho una notificación muy concreta con respecto a ese convenio, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que a la comunidad se les han puesto unas cláusulas que no sé a qué voluntad política responden. Yo le pregunto de política, no de temas técnicos. Y voy a hablar específicamente. La administración pública, cuando tiene un proyecto, lo tiene tasado y tiene una cuantía. Y no puede sacar a licitación un proyecto que no esté cuantificado. Entonces, dentro de ese documento que se les ha enviado a los vecinos, hay un lugar en el que pone que si hubiera una demasía, si hubiera que cambiar el proyecto, que no sé de dónde lo saca el técnico, que hubiera que cambiar ese proyecto, no sé de dónde lo saca, los gastos correrían a su cargo. Pero es que luego hay otro artículo en el que dice, en el caso de haber cualquier modificación sin clarificar cuánto dinero puede ser o no, se pretende que se firme un convenio cuando el que lo va a hacer, el que lo va a sacar a licitación, es el ayuntamiento. Y puede sacar una cantidad. Yo como vecino nunca votaría a favor de eso, porque no sé lo que me va a llegar de factura ni si lo puedo pagar. Entonces yo creo, sin mala intención, yo creo que se ha intentado proteger que el ayuntamiento no ponga más dinero, es lo que creo, pero se ha basado en un error porque se le ha entregado una documentación a la comunidad y se le da un tiempo para responder y como no se ha respondido porque era negativo y se había pedido una reunión para aclararlo, se ha cogido, se ha hecho un informe y se ha devuelto la subvención cuando la subvención no vencía hasta el 25 de enero. Entonces, más allá de que el error es evidente, yo voy a hacer un ruego. Y es que, por favor, en los asuntos de la Puebla Vieja, se tenga un poco más de teléfono, como con los directores generales. Que se coja y que se llame. Creo que esto no se puede recuperar, si está devuelto ya. Pero lo que sí que les puedo decir es que el proyecto que ustedes presentan para rehabilitar, que paga el gobierno de Cantabria de 40.000 euros, no se parece en nada con lo que era la modificación de la plaza que había dentro de ese presupuesto. Poníamos 75.000 euros, pero lo que estamos perdiendo es una inversión en la Puebla Vieja de 170 y pico mil euros, a cambio de uno de 40.000, y eso yo creo que es un error. Entonces, yo le pregunto, ¿van a seguir o van a intentar recuperar esta cuestión? Porque me consta que por parte de los vecinos no tienen problema por seguir adelante con el proyecto que había.
Si en un momento determinado ese proyecto quedara desierto y hubiera que poner más dinero, pues ya serán las consultas que se tendrían que hacer. Pero devolver el dinero cuando haya hasta enero del 2025 para poder devolverlo, me parece que no es de recibo. Y ahora, hable usted lo que quiera sobre este asunto. Yo le voy a hacer alguna otra pregunta. No sé si prefiere hacerlo después o...
No, le voy a contestar al hilo, vale. Si me permite. Creo que está equivocado en su interpretación, ¿vale? Profundamente, porque es una interpretación suya personal. La comunidad le ha sido requerido por este ayuntamiento para que contestara, independientemente de haya o no haya reuniones, tiene la obligación de contestar a un requerimiento del ayuntamiento para ver si va a continuar o no, va a venir a firmar el convenio. Las ayudas del Gobierno de España terminaban el 22 de febrero del año pasado. Quizá todas estas preguntas que usted me está haciendo, si hubiera hecho usted la obra, pues no me las estaría haciendo ahora. Pero bueno, usted no la hizo. Entonces yo, cuando he llegado, he abierto ese expediente y me he encontrado de que la subvención del Gobierno de España estaba caducada, de que había... Sí, estaba caducada, y usted lo sabe, y así lo hemos hablado en la comisión, porque este asunto lo hemos llevado a la comisión. Y luego, pues dije, pues hay que... Dijo el técnico que hay que requerir a la comunidad de propietarios y tiene que responder por unanimidad, cosa que a día de hoy no tienen, y usted también bien lo sabe, si asumían el incremento de coste por el paso del tiempo, porque estamos hablando de 2021 a día de hoy, y como usted bien sabe, la encargada de hacer el proyecto es la comunidad, no es el ayuntamiento, con lo cual el incremento de coste lo tendría que saber también la comunidad. En caso contrario, o incluso que no estuvieran de acuerdo con esto, y vamos a acabar, también podrían haber manifestado o haber respondido al oficio que se le mandó desde este ayuntamiento, que para eso están los cauces legales y las vías que hay que seguir, y son conocedores porque también tienen gente que se encarga de su administración, en responder a lo que el ayuntamiento les ha requerido. Estén a favor o estén en contra. Hagan reunión o no hagan reunión. Tengan unanimidad o no tengan unanimidad. ¿De acuerdo? Y había que resolver. Y hay que resolver porque ya estaba caducada, caducada en febrero del 22 la subvención del Gobierno de España. Y eso es lo que le voy a contestar.
Yo le voy a hacer un ruego. Y es que no diga lo que yo sé y lo que yo no sé. Eso lo sé.
Lo mismo le digo yo a usted.
Eso, no. Yo a usted no he dicho qué es lo que sabe. He dicho lo que cuenta. No estaba caducado. El técnico municipal en la comisión ha dicho que había hasta el 25 de enero. Y eso es así. El primer convenio que hubo tenía un plazo. Ese plazo se podía ampliar porque el tiempo que había hasta era enero para esa ayuda. Y la verdad, a mí personalmente, no es que yo haga una interpretación. Es que yo lo he leído y está en la documentación. Sé que alguna vez a ustedes se les atragantan los expedientes, no sé si les suena. Sé que alguna vez se le atragantan. Aquí se han equivocado simplemente. Lo único, yo sí le digo una cosa. Por lo que he entendido, esto es por decreto, ha sido por decreto y no en comisión de gobierno. Igual si lo hubiera llevado a comisión de gobierno o si lo hubiera llevado a una comisión que tenía tiempo, una comisión informativa, y lo hubiéramos podido, nos informa usted de qué es lo que ha hecho la comunidad, le decimos qué es lo que pensamos, intentamos ayudar, que creo que es lo que estamos intentando hacer con todas las otras cuestiones. Creo que esto ha sido un error. Devolver la subvención el 25 de enero, vamos a decirlo todo como es, podía tener intereses. Vamos a decir todo, ¿eh? O sea, el riesgo que podía correr el ayuntamiento es pagar más intereses. Eso lo voy a decir. Para que no hace falta que lo diga usted, ya lo digo yo. Por la Puebla Vieja yo creo que merece la pena volverlo a intentar si tenemos un año. Yo creo que merece la pena. De verdad.
Bueno, ya para terminar,
mire, le ha consumido otra pregunta.
Turno. Ha consumido ya su turno.
No, hombre, si habla usted más que
bueno,
yo.
Pues usted me pregunta y 10 minutos yo también puedo responder.
Sí, pero ¿sí? Que yo no, escúchame. A mí no me responda en mi tiempo.
Bueno, pero es que eso no lo decide usted.
¿Cómo que no lo decido yo?
No lo dice usted.
Yo hago 10 minutos de preguntas.
El artículo 94.2 sí. Dice que el alcalde podrá determinar las respuestas que efectúe por alguno de los integrantes del equipo,
claro.
Del equipo de gobierno, pero puedo claro. Responder porque el que dirige el debate soy yo.
No, usted bueno, dirige el debate, pero yo me dirijo...
Que yo le voy a responder a todas las preguntas.
Pues ya está.
Ya está.
Vale. Que no se preocupe, que no le voy a hacer muchos más, ¿eh?
Que no, pero es que me está diciendo cosas.
Que no se preocupe, que no le voy a hacer muchas preguntas más, que son cosas muy naturales. He oído que ya hay una persona nueva en el polideportivo, en el gimnasio, que pregunté en el último pleno. La hay. Es que me lo han dicho ayer.
¿En el gimnasio que hay una persona nueva?
Me han dicho ayer.
Pues no lo sé. En el siguiente pleno le respondo
vale.
A esa pregunta.
Si no lo es, por favor, un ruego. Hay un riesgo en el gimnasio si lo dejamos sin gente. De verdad, por favor, ya dije, no pongan un becario allí y pongan a alguien en el gimnasio, que lo ha habido siempre, y que creo que hay una persona que trabaja en el gimnasio, que creo que la hay. Entonces, es lo único que le pido. Otro ruego allí mismo. Hay un canalón que da a la parte del instituto... que no está funcionando muy bien, pueden revisarlo, por favor, un ruego, nada más. Que no le voy a hacer más, que no... Que
no pasa nada, Pedro, muy nervioso, pero mira, aquí hay un documento no. En la carpeta de la Comisión Informativa del Ministerio de Fomento del Gobierno de España, solicitud de concesión...
Ah, que estamos en la misma pregunta de antes.
No, bueno, ¿me quiere dejar, por favor?
Ah, vale.
Gracias, se lo agradezco, para que quede todo muy claro, meridianamente claro, también del Gobierno de Cantabria, solicitud de concesión y pago de ayudas a la gestión integral del ARRUR. Firmado, viene a nombre, evidentemente, de la alcaldesa, porque era la alcaldesa de entonces, que se firmó el acuerdo de financiación el 29 de diciembre de 2021 y plazo de ejecución para las actuaciones, 12 meses. Yo ya, con eso queda meridianamente claro. Y ese documento está en la comisión, y son 12 meses.
Le ruego que no lea solo un documento.
Por favor, no me interrumpa que estoy respondiendo yo, esto no es un debate. Ahora le estoy respondiendo yo a las preguntas. Ya, pero es que ha terminado su tiempo. ¿De acuerdo? Pero quería que dejar esto claro, porque como no me ha dejado en su tiempo, lo digo en el mío. 12 meses, firmado una solicitud de concesión y pago de ayudas a la gestión integral del ARRU, estaba Charo de alcaldesa, se firmó el 29 de diciembre de 2021 y el plazo de el punto 2.3, plazo previsto de ejecución de las actuaciones, 12 meses. No hay más que decir. Tiene la palabra, ruegos y preguntas... Partido Socialista.
Gracias, señor alcalde. Pues bueno, esta pregunta va formulada o al alcalde o a la concejala del área de personal. En distintas comisiones informativas nos hemos interesado por la necesaria adaptación de la relación de puestos de trabajo de este ayuntamiento en todas sus áreas, sin que a esta fecha se haya procedido a dar continuidad al expediente que contiene las distintas fichas que el anterior equipo de gobierno acordó con la representación laboral de los empleados públicos municipales en mesa general de negociación, de las que el actual equipo de gobierno son conocedores. ¿En qué situación se encuentra este proceso administrativo? ¿Cuándo se va a dar cumplimiento a la realización de las nuevas fichas que han de asignarse a los distintos puestos de trabajo recientemente estabilizados? Esta otra, pues igual, para el alcalde o la concejala del área de personal.
A esta primera te contestamos en el siguiente pleno, ¿vale? A la que
vale,
has dicho.
Bien. ¿En qué situación se encuentra la prevista y necesaria contratación a través de oferta de empleo de plazas de técnico de la Administración General?
Para el siguiente pleno, disculpa.
Al alcalde o a la concejala de Personal y Seguridad Ciudadana. En poco más de un mes, el cuerpo de la Policía Local va a haber disminuido el número de efectivos con que cuenta como consecuencia de la jubilación de distintos agentes. A esta situación se sumará la incorporación próxima a la Escuela de Formación de la Policía Local del Gobierno de Cantabria de los 5 agentes en prácticas que hace unos meses se incorporaron al servicio, con lo que la plantilla de efectivos se verá notablemente disminuida por un largo periodo de tiempo. ¿Qué medidas tienen previsto adoptar para paliar esta situación? ¿Han iniciado ya o tienen previsto algún plazo de tiempo para dar continuidad al expediente abierto desde el pasado mandato que permita la contratación mediante oferta de empleo público de las 2 plazas de policía previstas?
Sacaremos las que se puedan a través de oferta de empleo público, correcto.
Señor alcalde, en el pleno del pasado mes de septiembre y a iniciativa de este grupo municipal, fue aprobada por la corporación una moción en la que se solicitaba la reapertura y reactivación del servicio de ludoteca municipal.
¿Puede indicarnos qué pasos o iniciativas están previstas para que la actividad diaria del servicio pueda desarrollarse de continuo en ese espacio? ¿Hay algún plazo previsto?
Sí, estamos mirando ludotecas modernas para poder acometer una obra en esta ludoteca que está completamente desfasada en el tiempo. Me consta que la concejala de Educación esta misma semana ya ha visto algunas ludotecas para coger ideas y se está trabajando en ello. No es una cosa que de un mes para otro se pueda realizar, pero sí coger las ideas y luego en el 2024 realizar todo lo que haya necesario para abrir la ludoteca.
Bueno, pues nos alegra porque las familias nos preguntan y ya pues por lo menos se sabe, ¿no? Señor alcalde, en el transcurso de distintas comisiones informativas nos hemos interesado por los procedimientos de defensa de los intereses municipales ejercidos por nuestro ayuntamiento en relación con una reclamación planteada por esta entidad local por incumplimiento parcial del contrato de suministro y sustitución de luminarias de alumbrado público en la villa contra las empresas adjudicatarias. En fechas recientes fuimos conocedores de la sentencia dictada por la sala, cuyo fallo, al parecer, ha sido recurrido por las empresas suministradoras y denunciadas. ¿Qué pasos se han dado por este ayuntamiento a raíz de ese recurso? Y no hay más preguntas.
Vale, los pasos que se han dado son los letrados nos están recomendando y creo que vino uno aquí y explicó cómo íbamos a seguir un poco el procedimiento. Y seguimos, pues bueno, en la medida que se van haciendo actuaciones nos va aconsejando. Muy bien, tiene la palabra el portavoz de Unidos por Laredo.
Sí, muchas gracias. Llega el momento de la fiscalización y el control. A ver lo que nos preguntan y a ver lo que respondemos. Primera pregunta. Con respecto a lo que ha dicho nuestro compañero y portavoz del PRC, don Pedro Diego, y las fallidas, fenecidas obras de Marqués de Albaida. En la documentación que nosotros tenemos no nos entregaron, es el expediente 2023-2895, no nos entregaron el documento del convenio, el documento del convenio que entregaron a la comunidad, que ustedes achacan que es por culpa de ellos que no quisieron hacer la obra y que ellos no dicen eso, sino todo lo contrario. Le ruego, por favor, que nos remita la copia del convenio que remitieron a los propietarios de la comunidad. Sencillamente, eso. Y luego ya seguiremos hablando. Tenis.
Discúlpeme, el documento 31 de la carpeta que a usted se le ha dado es el convenio.
Lo revisaré, pero no quiero perder tiempo, que luego me lo quita, que luego me quita el tiempo.
Vale, pero usted ha preguntado, documento 31.
Yo no lo he visto,
Eso es otra cosa.
Lo buscaré. Hay que dar constancia y lo revisaré. Tenis, pregunta.
Y 30. 30 y 31. Y está el borrador en Word.
Se lo agradezco. Lo comprobaré. Errar es humano. Quizá no yo quizá no lo haya visto, pero no lo he encontrado. A ver, la pregunta es, esto es referido al tenis. Primera pregunta, sencilluca, de Laredo. ¿Se han reunido recientemente ustedes, los representantes municipales del Ayuntamiento de Laredo, con los propietarios o representantes del tenis? Segunda, ¿de qué trataron en esa reunión? Luego me lo contesta, déjeme seguir preguntando, agotar mis 10 minutos. Esta va relacionada con la información y transparencia. Desde que se conformó la actual Corporación Municipal hemos registrado más de 86 escritos. En Unidos por Laredo ya saben que trabajamos. Y lo dejamos documentado, registrado. Lo escrito se lee, las palabras las lleva el viento. Hemos solicitado más de 30 expedientes. Es tan sencillo dar una copia de un expediente o acceso a un expediente como dar un clic, porque está todo digitalizado. No nos han dado ni un solo expediente. Y creo que al resto de miembros de la corporación y de la oposición lo mismo. Si esto ocurriera en cualquier otro ayuntamiento de España, podría ser un escándalo. Aquí no pasa nada. No nos han dado acceso a ningún expediente. Y les voy a decir más. El artículo 14 de nuestro reglamento, que no está al arbitrio y al albur de la autonomía municipal, sino al cumplimiento reglamentario, dice: La solicitud de información se presentará en el Registro General, de la cual se dará conocimiento al servicio por razón de la materia y se entenderá aceptada si no se dicta resolución denegatoria en el plazo de 5 días. Y lo hemos dicho, no queremos ir al secretario, solicitárselo y luego tener que ir a cada uno de los servicios. Entréguenos la documentación, si no eso es oscurantismo. Ni un solo expediente nos han entregado. Entonces aquí llega mi pregunta, que nos tendrán que responder. ¿Justificación o razón? ¿Existe alguna razón para negarnos la información de todos y cada uno de esos expedientes municipales que hemos solicitado? Y aquí llega el ruego. Ruego, nos dé acceso digital a los expedientes municipales que solicitamos tener conocimiento a través de nuestro trabajo y esfuerzo, y además así evitaremos el papel. Viaje a Sevilla. El pasado 17 de noviembre, en la página web del Ayuntamiento de Laredo, apareció una noticia cuyo titular era, y todo el mundo puede leer, Laredo y Sevilla llegan a grandes acuerdos que se pondrán en marcha en 2024 y 2025. Y en el cuerpo de la noticia, propiamente, se puede leer que, abro comillas, González ha asegurado que han llegado a grandes acuerdos culturales, deportivos y turísticos. Dado que nada nos habían informado en las comisiones informativas pertinentes referidas al viaje a Sevilla y los acuerdos que fueron a negociar a Sevilla, registramos escrito, uno de los escritos, con fecha 20 de noviembre, en la que solicitamos dos cosas. Atención, mucha atención. Que nos entreguen copia de los grandes acuerdos a los que han llegado en el Ayuntamiento de Laredo con el Ayuntamiento de Sevilla. Y segundo, un acuerdo sabemos que es firmado, no es hablado. Queremos esos acuerdos que han anunciado. Segundo, que nos entreguen un desglose detallado del desembolso económico que ha generado a las arcas municipales la visita a Sevilla de la representación pejina en la persona de usted, señor González, y del señor Ortiz Álvarez. O dicho de otra manera, que nos proporcione una indicación precisa del desembolso económico que ha originado esa visita en las arcas municipales que nos ha traído, con la cual nos han traído tantos acuerdos. Queremos ver los acuerdos y el gasto que eso ha ocasionado. Moción del hospital. Se aprobó aquí una moción del hospital y ustedes nos tildaron de oportunistas, de demagogos, de alarmistas. Eso creo que era el 29 de octubre. El 26 de octubre, gracias, Rosalía. Resulta que el 4 de noviembre sale una noticia donde dice, en titulares, las obras de ampliación del Hospital de Laredo no se retomarán hasta el 2025. Éramos alarmistas. Bueno, no pasa nada, porque para descalificar una moción a veces se utilizan argucias o argumentos sólidos, pero muchas argucias. ¿Cómo descalificar? Alarmistas, demagogos, etcétera. Entonces, una pregunta sencilluca, como decimos en Laredo. Puesto que esa moción se aprobó por la inmensa mayoría de los corporativos, nuestra pregunta es, señor González, ¿ha realizado alguna gestión para cumplir el acuerdo plenario que le obligaba a instar al Gobierno de Cantabria a reanudar los trabajos en el Hospital de Laredo de manera inmediata? Si ha realizado alguna gestión, que sea constatable y, ya saben ustedes, verificable. Las palabras no nos valen. Y ya aquí, como estamos ya acostumbrados a tantos proyectos de futuro, voy a hacer cosas sencillucas, simples. Tenemos que ir a la explanada del Puntal. Ese es otro de los mantras de Unidos por Laredo. Uno de los lugares más preciados de Laredo y más utilizados en Laredo está en un estado desastroso. El pavimento está en un estado desastroso. Entonces, va, una pregunta y un ruego. ¿Piensan ustedes arreglarlo? Hagan todos los proyectos del mundo mundial. Háganlos, ojalá. Pero luego vamos a ir a las cosas cotidianas, de mantenimiento. ¿Tienen ustedes idea de arreglar, de reparar esa explanada? Esa es la pregunta. Y el ruego es, por favor, arréglenla, arréglenla. Luego también les digo, y esto para el concejal de obras son cuestiones que igual le afectan a él, tendría que irse a dar una vuelta por la calle Puerto Rico y ver el encintado, las aceras, el estado desastroso, tercermundista, parece Gaza. Vayan, vayan, mírenlo.
Los proyectos están muy bien. Estamos total y absolutamente de acuerdo con ellos. De hecho, hoy ha venido la presidenta del Gobierno de Cantabria con un proyecto que era el proyecto estrella de Unidos por Laredo y que no llevaba el Partido Popular. Ya sabían que lo iba a decir, lógicamente, por eso se ríen. Por eso se ríen. Pero es que tengo el programa del Partido Popular y no venía. No venía. No venía, pero en el programa de Unidos por Laredo sí venía como proyecto estrella. Y nos alegramos inmensamente, inmensamente, inmensamente. Si dentro de los programas hubiera patente, nos han robado la patente. Pero estamos encantados. Y hemos ido a la presentación, ¿eh? No sé si nos habrán visto. Igual lo inauguro yo, dice él. Todo puede pasar. A ver, otro mantra. En la estación de autobuses hay unas barandillas que yo he insistido porque alguien de esta corporación en la anterior legislatura decían que era pues la tarjeta de visita de Laredo cuando alguien llega a través de la estación de autobuses. Solicito, ruego que se arreglen por la imagen desastrosa que se va. Vayan a la estación de autobuses, vean las barandillas y vean el estado del encintado, arréglenlo. Ese es el ruego. Y luego, cuidado, el paseo marítimo, que vamos a hacer un gran paseo marítimo, incluido el carril bici, mi añorado carril bici, bendito sea Dios. Yo digo, a futuro vamos bien. A ver, por favor. A futuro vamos bien. Pero vamos a vivir un poco el presente, el carpe diem. El carpe diem, que decían aquellos latinos. Agarre el día, el momento.
Vaya terminando.
Arreglen, por favor, la situación en la que se encuentra. Uf, pues me han quedado todavía las más importantes.
Lo siento. Bueno, pues mire, le voy a contestar por orden, ¿vale? Espero no haberme saltado nada. Como bien le he dicho, en lo de Larru, tiene usted en toda la documentación, veo que no se la ha mirado bien, el documento, pues mira, si usted me está pidiendo, no estamos en un debate, le estoy respondiendo y le pido el mismo silencio que he mantenido yo mientras usted hacía las preguntas, ¿vale? Entonces, el documento es el documento 30 y ahí viene el borrador del convenio. Si le quiere leer, ahí le tiene, no hace falta que me lo pida. Se le ha enviado y en la comisión, pues bueno. Pues lo ha tenido y no ha dicho nada. Bueno, referente a los propietarios, a los representantes del tenis, que si nos hemos reunido, pues sí, nos hemos reunido y cuando he vuelto le he dicho a Charo que en cuanto tengamos algo en firme lo convocaremos y os informaremos absolutamente de todo. Yo soy el primer interesado en deciros absolutamente todo. Respecto a los 86 escritos y 30 expedientes, es cierto, yo no le voy a negar la evidente, había una carga de trabajo excesiva y ahora que ya tenemos ya secretario, pues va a tener más agilidad en todo eso al respecto. Respecto al viaje a Sevilla, los acuerdos se tomaron allí de palabra, se van a firmar, se están redactando los convenios para firmar los acuerdos. Estoy muy satisfecho de ese viaje que se ha realizado, en el cual esta persona que le está hablando, viajes, hoteles, manutención, dos días, se ha gastado 557 euros, como usted pregunta, un poquito más que lo que se gastó usted cuando fue a Sevilla, 470. Pero bueno, yo traigo debajo del brazo grandes acuerdos para el Ayuntamiento de Laredo. Respecto al hospital, sí, se ha mandado la resolución de la aprobación de la moción aprobada, se ha dado traslado al Gobierno de Cantabria, tal como se acordó, y a todas las instituciones aquí en el, y lo es más, lo ha hecho Fini, lo hace automáticamente, yo lo firmo y se envía a todos los sitios. Respecto... Bien, está dentro del expediente, o sea que es cuando se manda todo. Es que lo firmo, es que ha habido mociones que había que mandar al Gobierno de España, al consejero, no sé qué, y se ha mandado todo. Porque yo,
pero sí, yo solo pido una copia, que me dé una copia de eso.
Sí, ya se le diré a Fini, que le dé vista. Del puntal, respecto a arreglar, lo miraremos y mantendremos las cosas con un mantenimiento, pero hacemos cosas, ¿eh? No nos digas que no hagamos, que no hacemos cosas, que hacemos muchas cosas, ¿eh? Lo que pasa es que a lo mejor a usted le interesa más el Puntal y a nosotros nos interesa más otras zonas, como Cachupín, San Lorenzo, etcétera. Pero bueno, cada uno tiene... Pero poco a poco, ¿eh?, vamos haciendo cosas. A lo mejor hemos empezado por el lado que a usted no le gusta. Los proyectos los hacemos y el que hemos presentado hoy, pues mire, no es gracias a usted, ¿eh? Es gracias a este equipo de gobierno, y se tendría que estar alegrando, como sé que se ha alegrado y así me ha manifestado también su concejal esta misma tarde, de que nuestra presidenta María José Sáez de Buruaga haya apostado por Laredo y vaya a hacer una inversión para hacer un revulsivo de una cosa de primer nivel como es un paseo marítimo y lo podamos redactar, le podamos realizar en tres fases. Que lo lleva usted en el programa, bendito sea, pero la realidad está que ya está conseguido en 5 meses. Y eso no tiene vuelta de hoja. Y respecto a las barandillas que usted habla de la parada de autobús, claro que me he preocupado, llevan muchísimos años así, unos cuantos años, y me he preocupado y he llamado y me han dicho que no me preocupe porque van a hacer una remodelación de la estación de autobuses y ya está contemplada en el próximo presupuesto. Va a haber 3 estaciones de autobuses en Cantabria que se van a remodelar y una de ellas va a ser Laredo, incluida esas barandillas. Por eso ahora mismo no vamos a gastar dinero porque sería tirarlo y el gobierno de Cantabria va a invertir en una nueva estación de autobuses. Así que se va con una primicia hoy. Tiene la palabra la portavoz de Hacemos Laredo.
Bueno, señor alcalde, me gustaría terminar mis 10 minutos, si no le importa. Sí, sí, sí. No me interrumpa, vale, porque tengo un... Bueno, los ruegos no se contestan, pero si no es que pierdo el hilo de... Y el primer ruego es un poco largo y viene también en relación con, por tercera vez, con el ARRU, con la Plaza de Albaida. ¿Por qué? Porque este proyecto nació con Juan Ramón López de Visitación cuando era alcalde, como hay muchas cuestiones que se están tratando aquí, que no son nuevas, vienen de legislaturas anteriores, y eso hay que decirlo porque es así. En aquel momento hubo 3 personas, 3, 4, que formaban parte de una oficina de Puebla Vieja, ¿eh? Entre ellas estaba Isabel Roseñada, mi compañera de partido hace 4 años, y con la que me he puesto en contacto para tener datos fiables en relación con esto. En aquel momento se solicitó una subvención para rehabilitar fachadas de urbanización en espacios exteriores, ha dicho aquí, y para el edificio del Bar Chicago encima. Se dio por el gobierno regional una subvención de 40.000 euros y como no era un contrato menor en aquel momento, se licitó, se quedó desierto y se perdió. Después ellos terminaron el contrato en la oficina de Puebla Vieja y ya dejó de estar. Pero bueno, este expediente se continuó. Y se aprovechó, quiero que quede esto bien claro, porque esa es la manera y las voluntades políticas, o por lo menos lo que nosotros queremos poner de manifiesto. Se aprovechó todo el trabajo que venía de atrás en el anterior mandato para presentar esa subvención de que ha hablado en fachada, accesibilidad y urbanización de la Plaza de Albaida que se dice aquí. O sea, se recogió el trabajo que se había hecho antes. Es más, me consta que Antonio Bocanegra, que era el concejal de Puebla Vieja, estaba en constante comunicación con Isabel Roseñada, que ha puesto mucho de su parte en este tema, le ha asesorado y le ha mandado documentación al respecto, que así es como hay que trabajar, para que el trabajo no se pierda. Si no recuerdo mal, fue Tecnalia la que hizo el proyecto y se concedió, pero no se llegó a ejecutar en el anterior mandato. Hasta tal punto era la comunicación entre Isabel y Antonio importantísima, que le pasó toda la documentación en relación con otro edificio que habíamos rehabilitado nosotros, que era el de Cachupín, con cargo a una subvención también, donde él tenía como referencia, donde se observaban las cuantías concretas que cada propiedad tenía que pagar, que es como tiene que ser, porque uno no puede hacer actos de fe con la pasta, y sea moralista, si menos en la Puebla Vieja. Y se le mandó mediante correo electrónico, digo, esta documentación. Yo, este grupo y yo personalmente me he llevado una gran decepción del comportamiento que ha tenido usted y su equipo de gobierno en relación con este tema. Voy a decirlo así, porque hay mucho trabajo de muchas personas anteriormente y creo que no es un error. Creo que es una metedura de pata y le voy a explicar por qué y luego le voy a hacer el ruego. Porque el trato con los vecinos de la Puebla Vieja es muy especial. Usted tiene que tener en cuenta que es una cuestión de generar confianza con esos vecinos. Y si el ayuntamiento desliza un pie, esa confianza está perdida, pero no solo con los vecinos de esa comunidad, sino con los vecinos de toda la Puebla Vieja, porque usted sabe, y yo sé, y todos los que estamos aquí sabemos la relación que hay entre los vecinos de la Puebla Vieja, que se reúnen todos en la plaza. Estamos hablando de algo que, si realmente queremos nuestra Puebla Vieja y queremos hacer y llevar actuaciones a cabo, ¿cómo podemos dejar pasar esta oportunidad de oro y echar por tierra el trabajo de tanta gente que ha estado anteriormente? El esfuerzo de comunicación que se lleva haciendo con los vecinos de la Puebla Vieja para desarrollar diferentes, como la Casa del Medio, la unidad de la calle del Medio, esto, Cachupín, no viene de un día ni se producen los resultados en un día. Esto es generar confianza durante mucho tiempo y con mucho esfuerzo. Y esto no se hace mandando un oficio, que será el canal administrativo que hay que hacer. Pero no, porque cuando uno tiene voluntad política, coge el teléfono o va a casa del vecino y habla con el vecino. No manda un oficio. Ah, es que no me han contestado. Y me quedé más ancho que largo en mi sofá. Y eso lo quiero hilar, por eso le estoy diciendo esto, de mi auténtica decepción, con las voluntades políticas, porque la Puebla Vieja también es desarrollo y también está conexionada con el Plan General de Ordenación Urbana. Ahí es donde se muestra la voluntad política. Y mi ruego es, le pido por favor, señor alcalde, porque me temo muy mucho que esto ya no se puede recuperar, que a partir de ahora guarde con mucho celo y sea muy prudente y muy meticuloso en la relación que tenga con los vecinos de la Puebla Vieja, porque si no, le garantizo que va a ser muy complicado, por lo menos las medidas que me ha dicho usted que quiere desarrollar allí. Que, por cierto, Juan Ramón López Visitación ya empezó con el expediente de la calle del Medio hace muchos años, y si no recuerdo mal, se rechazó en el Pleno. Igual, sí, no recuerdo mal, se rechazó. Vale. Bien, en relación con el tema del informe de costas del Centro Náutico Pesquero, tuvimos una reunión de portavoces y este grupo se manifestó que se quería sacar por todos los grupos, por todos los portavoces o la mayoría, un comunicado de prensa. Nosotros dijimos, y voy a leer el correo electrónico que mandé al equipo de gobierno para decirles pues que entrábamos o no entrábamos en ese comunicado de prensa. Por eso el ruego es que se tenga más celo también a la hora de hablar, porque nosotros no hemos puesto ninguna excusa y por eso voy a leer lo que yo le comuniqué en relación con este tema. Buenas tardes. Desde el Grupo Municipal Hacemos Laredo le hacemos llegar la decisión tomada en relación con el comunicado que se quiere mandar a los medios en nombre de la corporación o de la Junta de Portavoces celebrada la mañana de hoy, de aquel momento en Portavoces. Hacemos Laredo, en un ejercicio de responsabilidad política y de prudencia, estará a lo estrictamente legal en relación con el uso que haya que darse al edificio llamado Centro Náutico Pesquero. En este momento el Gobierno regional ha recurrido a la resolución de costas y el asunto está judicializado, por lo que cualquier manifestación política al respecto, antes de que el tema se resuelva judicialmente, entendemos que solo va a crear confusión y malestar entre nuestros vecinos, pues no está en nuestras manos el uso que haya que darse a ese edificio, siendo esta una cuestión estrictamente jurídica y legal y que está judicializada. Creo que todos entenderán que esto no es una excusa, esto es una explicación totalmente racional que responde a la coherencia que este grupo municipal lleva manteniendo. Por eso ruego, por favor, más prudencia a la hora de hacer ciertas manifestaciones. Pregunto al señor alcalde, ¿ha tenido usted alguna reunión con el alcalde de Colindres en relación con el colector general que une Colindres con Laredo? Pregunto al señor alcalde, en relación con las notas de prensa y con las comunicaciones a través de la página web y demás, y que todos estamos al tanto, porque además esto no viene de ahora también, viene de la legislatura de Juan Ramón López Visitación. En tema del campo de fútbol de hierba artificial, me consta que han tenido una reunión con el presidente del club, que les ha hecho llegar sus inquietudes, y me gustaría saber qué va a hacer este equipo de gobierno al respecto, porque me consta, y yo así lo he manifestado, me consta que el club quiere que se haga el campo de hierba artificial en los campos de San Lorenzo, y yo he manifestado en este grupo que nosotros, si se puede hacer, lo que quiera el club, entendemos que es lo que hay que hacer. Y me gustaría saber cómo está el tema de la obra, no, porque no se ha empezado, claro. El tema de San Lorenzo y Pellegrín, de las no obras, de momento. Se me ha entendido, ¿no?, con el tema eso. Y no tengo más preguntas, señor alcalde, gracias.
Muy bien, muchas gracias. Le voy a intentar responder a todas. El ARRU, requisito indispensable para poderse realizar, es unanimidad de vecinos, cosa que no hay, vamos a partir de ahí, ¿vale? Y luego hay un informe que también tenían ustedes, que es el documento número 36, para que lo apunten, que es el informe de los servicios técnicos de este ayuntamiento, en los cuales dice claramente que, le voy a leer, con fecha 22 de febrero de 2022, se insta por el Ayuntamiento de Laredo, que es el documento que he leído antes, el documento 18, en el que la entonces alcaldesa Charo, la solicitud de concesión y pago de las ayudas de la gestión integral del ARRU, 29 de diciembre del 2021, fecha de su ejecución, 12 meses, este informe recoge la solicitud de la concesión del pago de las ayudas a la gestión integral del ARRU, señalándose como plazo previsto para la ejecución de las actuaciones 12 meses. Lo dice el informe. Y luego, un poquito más abajo, dice, de los antecedentes expuestos, se consta que el plazo establecido para la realización de la fase 1 se fija en 12 meses, siendo asimismo que debiera haberse dictado y acreditado autorización y o licencia de obras, así como del inicio de las obras en aras a justificar la actuación. Y lo deja muy claro, y no consta que se hayan iniciado las obras de rehabilitación del inmueble, así como se hayan licitado las obras de rehabilitación de la plaza. Y son requisitos previos para el cumplimiento de las condiciones de tener firmado por las partes afectadas el convenio de colaboración. Es decir, que lo deja muy claro el informe de nuestros servicios jurídicos. No lo digo yo. Y, por favor, no me interrumpa. Le llamo al orden, por primera vez. Seguimos. Respecto al TAD, al... Es que, joder, Pedro, necesito un poco de concentración. De verdad. Centro Náutico Pesquero, Puerto de Laredo, que se va a llamar. La obra se va a terminar el 29 de febrero, según ha dicho ya el consejero el otro día en el Parlamento, de 2024. Y el Centro Náutico Pesquero Puerto Laredo se va a poner en uso, como no puede ser de otra manera, y no vamos a perder esa oportunidad de oro que tiene Laredo, y así va a ser. Respecto al colector general, me hace especial ilusión que me pregunte usted por eso, porque ha estado en un cajón durante muchos años, más de ocho, en el cajón. Porque ha habido el último informe es del año 2016 de un técnico que ya no está en este ayuntamiento. Fíjese si sé de lo que hablo, que he desempolvado el expediente, que yo no sé por qué estaba guardado y no había habido ninguna actuación desde el año 2016. Pero le aseguro que yo ya he hablado con la Dirección General de Aguas y que este alcalde que le habla, que la anterior corporación, el anterior mandato estuvo insistiendo en que eso se llevara a cabo, lo va a llevar a cabo. Pero no solo está desde la anterior corporación. No, no estoy enfadado. Porque gesticule, no estoy enfadado. Pero no es de la anterior corporación. A lo mejor es de la anterior, donde está la inacción. Respecto al Club Deportivo Laredo, piden un campo de hierba artificial y me pregunta que si la intención de este equipo de gobierno es hacer un campo de hierba artificial. Evidentemente he dicho desde un primer momento que la voluntad de la Asamblea del Club Deportivo Laredo es esa, y nosotros vamos a respetar esa voluntad. Y que, con lo cual he dejado meridianamente claro que sí, que ellos va a ser en San Lorenzo, ¿vale? Y vamos a buscar la viabilidad de cómo hacerlo. Y respecto a las obras de San Lorenzo y Pellegrín, pues decirle que está judicializado, que nos han metido en un contencioso administrativo y estamos pues ahora en eso.
¿Pero en qué parte del proceso estamos?
Pues ahora mismo nos han pedido documentación al ayuntamiento que se ha aportado al juzgado y en ese proceso estamos ahora mismo.
Gracias.
Muchas gracias. Se levanta la sesión.